check, 1, 2. Okay, let's begin.
Habéis oído hablar de nosotros mil veces, casi todas sin fundamento. Habéis visto nuestras frases en los muros y esa A dentro de un círculo que tampoco os dice a vosotros y tanto nos dice a nosotros. Sabéis que somos gente corriente, con carne y huesos, que somos vuestros hijos, vuestros vecinos, que os conocemos. Nosotros tenemos sangre en las venas, algo inusual en nuestras vidas, y por eso reventamos y reaccionamos de formas extrañas para vosotros. Lloramos, gritamos, corremos, rompemos y seríamos capaces de disimular y hacer como si nada y no meternos en líos, pero nos daría vergüenza. El que diga que el mundo no va bien, que el mundo va bien, es tonto o es un mal nacido, así de sencillo. La que diga que no quiere hacer nada al respecto o no tiene imaginación o no tiene interés y lo demás son excusas. Nosotras ya estamos hartas, así que nos encontraréis por ahí haciendo lo posible para joder este macabro decorado que solo esconde miseria y destrucción. Salud y anarquía. Y con este fragmento, desde los adentros de mentes y corazones libertarios, empezamos el programa número 8 de Raíces de Saúco, aquí, desde la emisora comunitaria de Leganés. Muchas gracias a todos aquellos y aquellas que nos seguís en directo, bajando los podcasts, que la verdad que se agradece. Y bueno, hoy en este programa número 8 vamos a hablar de noticias, vamos a tener una cobertura con audios del 12M, vamos a hablar de una noticia local de colegios y va a haber noticias breves con humor. En el tema central vamos a presentar la revista de Contrahistoria, tenemos aquí a dos compañeros y bueno, luego va a haber una sección de liberación animal y nuestras reseñas culturales y convocatorias. Así que bueno, esperamos que os guste y que disfrutéis de esta edición número 8.
Manos en alto, todos son buenos modos. Acorralados por delante y por detrás, cuando levantan al primer manifestante, se acaban las gracias y los por favores.
Han venido un montón de lecheras, se han metido dentro y han salido los antidisturbios dando patadas a las botellas que había, a las cosas que había en el suelo, levantando a la gente que incluso estaba dormida y nada, así, con una actitud muy prepotente, han empezado a echarnos a todos para afuera, quien...
Las muñecas hinchadas y todo el cuerpo lleno de moratones. En el parte médico no figura absolutamente nada. Pues yo he tenido bastante suerte y no me han agredido ni... Pero a un chico le han invitado amablemente a entrar al baño para pegarle más discretamente y a otra chica directamente le han partido el labio. Y sigue todavía encerrada.
Buenas tardes. Comenzamos la sección de noticias de Raíces de Saúco hablando del aniversario del 15M. Como sabéis, del 12 al 15 de mayo ha habido una serie de... de retomar las calles, protestar, hacer asambleas. Como se puede dar 10.000 informaciones, nos vamos a centrar un poco en lo que ocurrió en Madrid. A nivel de esta comunidad, las protestas de Madrid fueron pacíficas, se saltaron con unas 29 personas detenidas, 560 identificadas y al menos 5 denuncias por malos tratos antes o durante las detenciones en comisaría, según fuentes del periódico Diagonal. Las acusaciones de estas personas van desde delitos de desobediencia, atentado contra la autoridad, resistencia y lesiones. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, expone que los 3 desalojos que se han dado en Sol se han desarrollado sin incidentes. No obstante, quienes participaron o pasaron por allí opinan bastante diferente. Se han sufrido detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, incluso personas que venían de su trabajo o simplemente de marcha y han acabado encerradas, periodistas, en fin. Como curiosidad, estas manifestaciones han visto una táctica policial represiva conocida como Ketlin o Tetera, que es una herencia de los cuerpos represivos del Reino Unido, que consiste en cercar a los manifestantes, incluso durante horas, bloqueando el paso con el objetivo de tensar a los manifestantes y aumentar la presión hasta que se produce algún altercado que justifique una carga. Muy extendido en Alemania, la diferencia es que aquí en España ningún agente va identificado con el rollo paramilitar que distingue a nuestra policía. Las 4 marchas populares que salieron el sábado de diferentes puntos de Madrid desbordaron el centro de las calles. A las 8 horas Sol ya estaba abarrotada y la ocupación de la plaza duró hasta altas horas de la madrugada. Se celebró una asamblea de aproximadamente 2.000 personas, que creemos que fue un éxito. La primera noche, a cuestión de las 5 de la madrugada, 20 furgones rodearon a los 300 manifestantes que resistían allí pacíficamente, habiendo 18 detenidos y tratos brutales. La policía ha intentado impedir la toma de imágenes, pero a través de la red hemos visto mogollón de testimonios, vídeos... Bueno, como no todo va a ser hablar de represión, señalar que del domingo hasta el martes también ha estado cargado de asambleas, de grupos de trabajo, de gente con ilusión, retomando lo que es nuestro, nuestras calles, nuestros espacios. Bueno, señalar que el lunes hubo una acción contra Bankia, unas 150 personas por la dación del pago y el alquiler social de viviendas en procesos de ejecución pendientes, que duró toda la mañana. El martes también hubo una enorme cacerolada de casi una hora y una asamblea general que duró hasta la noche, ya al final con el tradicional grito mudo. Se llegó al consenso de repetir el esquema de las plazas temáticas y asambleas generales el fin de semana del 14 al 15 de julio. Por último, tras la asamblea de las 2.000 personas del martes, se improvisó una manifestación a la Bolsa de Madrid, donde se sufrió un nuevo cerco por la policía. Cerca de 1 millar de personas intentaron sin éxito alcanzar la sede de Bankia, recordándonos el papel que la policía juega en defender los intereses en lugar de los del pueblo, que bueno, yo personalmente tampoco necesito ni quiero a ningún grupo armado paramilitar que me defienda no sé de quién, sino de ellos, sino defender los intereses de la banca. Así que nada, mucha fuerza de aquí en adelante y que bueno, la lucha sigue y la explosión ahí está.
Bueno, pues ahora vamos a comentar una noticia local de aquí del barrio de Leganés, de la idea de nuestro superalcalde y gran experto en lavados faciales, Jesús Gómez. Os voy a leer en las bases de un concurso que pretende realizar aquí en Leganés, en el cual pretende premiar a los alumnos que mejores notas saquen. La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Leganés quiere fomentar el esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo diario de los alumnos. Creen importante reconocer el mérito y el esfuerzo que realizan los estudiantes de nuestra ciudad porque constituyen un impulso y una motivación para seguir avanzando y para dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que piensan. Por ello propone participar en la primera edición de Premios Estudia en reconocimiento al esfuerzo y al mérito como valores fundamentales en nuestro sistema educativo. O sea, nos pretenden hacer creer que los valores fundamentales del sistema educativo es la competitividad y el superesfuerzo. Para ello piden ayuda a los equipos directivos de los centros, piden ayuda a los expertos en orientación, a los tutores, ofrecen a los susodichos alumnos que tengan las mejores notas ayuda económica y cheques de compra. No para los más necesitados, sino para los que mejores notas saquen. En estos tiempos en los que más la educación está sufriendo tantos ataques en recorte de profesores, en aumento de tasas de matriculación, despidos, nosotros desde aquí vemos esta acción como un lavado de imagen después de las concesiones que ha tenido el ayuntamiento con colegios privados, colegios del Opus incluso, un lavado de cara simplemente pues porque para parecer que son buena gente y que hacen las cosas bien y que se preocupan por el alumnado, ¿no? Quieren incentivar la competitividad de chicos de sexto de primaria, de secundaria y de bachillerato, dejando entrar a los que se esfuercen y no consigan ser los mejores. Poco pedagógico este intento de Jesús Gómez, ¿no? Y la traducción que por lo menos yo particularmente he hecho es que se podría hacer un chico que estudia, es que si estudia y obtiene buenas notas, es para un beneficio propio y un beneficio para obtener un beneficio y no para culturizarse, más como lo toman como una obligación más que como una motivación para el chico. Y para el que está claro, el que no consiga ser el mejor, desistirá de estudiar porque no conseguirá nada, porque no le darán premios. Y ahí es donde se crea realmente la envidia, ¿no? Pues que empiece la competición, simplemente.
Ahora, noticias breves.
Tan, 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 tan.
8 nacionales a juicio por identificar e intimidar a varios vecinos de Lavapiés.
Los vecinos, a su vez, les identifican claramente como gilipollas.
El alcalde de Leganés se llena los bolsillos con sueldos públicos mientras suprime ayudas familiares.
Los leganenses se llenan los bolsillos de piedras por si acaso nos lo encontramos, responde uno de los afectados.
Aguirre exige que se cancele la final de Copa por la previsible pitada al himno nacional.
Médicos de prestigio internacional achacan sus declaraciones a una clara demencia senil.
La Real Academia de Historia decide que se mantenga la definición de Franco, que niega que fuera un dictador.
Españoles, Franco fue un demócrata. Y punto.
Expulsan a la ultraderecha de la manifestación por la educación del 22M en Sevilla.
Los afectados insisten ante la incredulidad general en que saben leer, incluso hacer la O con un canuto.
El Ministerio de Interior y la DGP descubren que llevan años haciendo redadas ilegales.
El responsable de Interior afirma, es que son muchas cosas en la cabeza, yo que sé, qué movida.
El botellón, tener drogas y llevar la cara tapada en actos violentos serán infracciones graves.
La Fiscalía estudia también penalizar la emisión de pedos y eructos, contar chistes malos y no cortarse las uñas.
El PP de Leganés dedica dinero público a una semana de cine eclesiástico.
Entre los filmes que se proyectarán destacan Con sotana y a lo loco y Todo sobre el monaguillo.
Leganés tendrá playa en 2013.
El Ejecutivo Municipal estudia también poner una estación de esquí y un puerto deportivo.
Los manifestantes del IES Luis Vives tendrán que pagar hasta 6.000 euros.
Los docentes, para sufragar esto, estudian convertir el IES en un taller de costura ilegal.
La iglesia cierra filas en torno al obispo homófobo de Alcalá.
Ante este cierre, vecinos de Alcalá cierran la iglesia con todos dentro y la prenden fuego.
Clases de caza en colegios públicos para niños y niñas.
Se estudia también la posibilidad de impartir clases de hacerse porros y robar a viejecitas.
La policía da órdenes de detener a quien les haga fotos.
Un mando policial alega, es que nunca salimos favorecidos. Si avisaran algo, nos daría tiempo a posar o arreglarles un poco.
Autorizan manifestación fascista en Madrid para el día de la final de Copa.
Un alto cargo de Falange declara a la prensa.
¡Paño!
Pasan los días y la teoría se hace a pie de calle. soldados, currantes y jubilados se autoorganizan su vida, ponen en jaque al Estado. De allí surgió el mil, también los Dalí, teoría y práctica, unidas bajo un mismo fin, ayudar a destruir los cimientos del Estado, abolir la explotación del trabajo asalariado. Grupos autónomos, peña en los barrios, universidades seducidas por el mayo del 68. Es nuestra historia, es necesario conocerla. En vez de los errores, reorganizar la respuesta. Es nuestra historia, es necesario conocerla. En vez de los errores, reorganizar la respuesta. Es nuestra historia, es necesario conocerla. En vez de los errores, reorganizar la respuesta. Es nuestra historia, es necesario conocerla. En vez de los errores, reorganizar la respuesta. Más de la clase obrera como el sabotaje. Colapsan ciudades mediante huelgas salvajes. Las negociaciones no sirven, lo nuestro son exigencias. Las acciones se extienden, resurge la revuelta. Las cárceles, aquellos años algo se cocía. Cuando llegan a los presos los rumores de amnistía. Total, pues se creyeron cuando solo los presos políticos salieron. Oye tío, presos somos todos. No me vendas la amnistía si no es para todos. Coppel, presos en lucha. Arden los talegos porque no se escucha. Las proclamas de los presos están claras. Subidos en los tejados muestran sus pancartas. La joven democracia enseña los dientes. Clava su mirada en todos los disidentes. Fuera arden bancos, no arden colchones. La revuelta se agudiza contra las instituciones penitenciarias, culpables de todas las masacres carcelarias. Represión y dispersión fue la respuesta ante tal ataque a los gestores de esta vida impuesta. Tecnócratas que iban de demócratas en su apuesta. Caballo en los barrios, apuesta perfecta. Juegan a la banca, la gente se estanca. La situación se recrudece, muere la esperanza. Muere la esperanza. Muere la esperanza. Nuestra historia es necesario conocerla. En vez de los errores, reorganizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. En vez de los errores, reorganizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. En vez de los errores, reorganizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. En vez de los errores, reorganizar la respuesta.
Buenas tardes, soy Pedro, estamos aquí en la presentación, vamos a presentar hoy la revista Contrahistoria, Papeles contra el oficialismo y el pensamiento único. Tenemos aquí a un compañero de la revista, Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué es Contrahistoria?
Un placer y un honor estar con vosotros en la octava edición de este prometedor incipiente programa, Raíces de Saúco. Y Contrahistoria, pues es la grandilocuente palabra con la que hemos bautizado pues un proyecto editorial, cooperativo, no lucrativo y sin cauces comerciales de distribución, integrado por un colectivo editor que somos pues cuatro redactores en la actualidad, una maquetadora y un corrector gramatical, estas dos últimas figuras pues de reciente incorporación y ajenas, digamos, al ámbito asambleario de decisión de ese colectivo integrado por cuatro redactores. Contrahistoria, pues es una forma de materializar en un formato de mayor calidad, tanto a nivel formal como de fondo, ¿no? Pues la inquietud que desde hace años teníamos pues con la historia en general, ¿no? Bien por haberla estudiado o simplemente pues por haber presidido largas y largas noches insomnes, pues esos temas que a modo de fetiches tanto nos fascinaban. Y Contrahistoria pues ampliaba este radio de acción pues a temáticas globales enfocadas desde un punto de vista, digamos, más crítico o abiertamente anticapitalista, algo que creíamos pues adolecían los medios divulgativos de la historia. Acercarnos, por otro lado, pues al homenaje, como digo, a modo de fetiche de esos nombres, personajes, lugares, sucesos, colectivos, movimientos, etcétera, que creemos pues que han sido abiertamente enterrados o soslayados por el oficialismo más académico. Y en tercer lugar, pues sería la aproximación a esas temáticas que creemos han sido inusualmente analizadas por sus verdaderos protagonistas, léase temáticas más underground o esas luchas sociales en las que a nivel local o más general pues nos hemos visto imbricados, ¿no?, en estas últimas dos décadas.
A día de hoy ya lleváis cuatro números. ¿Cuándo nace el proyecto?
El proyecto tiene un par de años, más o menos la primavera de 2010. Aquí cerca en Villaverde, pues charlando un poco sobre el tema de la piratería somalí, cómo ningún medio de comunicación de masas ni ningún medio divulgativo pues enfocaba el tema desde la perspectiva que creíamos nosotros era más razonable, era el legítimo expolio, pues a gente que estaba condenada a la más absoluta miseria y donde a pocos metros de sus costas, a pocos kilómetros de sus costas, descargaban basura pues mercantes europeos, ¿no? A raíz de este anecdótico suceso que estaba pues esos días un poco en primera plana, pero siempre desde un enfoque que considerábamos era abiertamente socialdemócrata, abiertamente liviano, pues empezamos a comentar pues más temas y viniendo del mundo del punk y de los fanzines de toda la vida, pues surgió esa idea de materializar pues un formato, si cabe, coleccionable con una mejora de calidad, como decía, pues a nivel externo y a nivel de contenidos, que superara un poco ese formato fanzine tan cultivado por nosotros en las últimas dos décadas, ¿no? Con esa vocación pues nació Contrahistoria. La pretensión inicial era ante todo pues lúdica y un poco pues también, por qué no decirlo, una visión más didáctica de cara pues a nuevas generaciones que veíamos que lo ignoraban casi todo acerca de su más cercano pasado insurreccional, sí, valga la expresión, ¿no? Y entonces con ese interés ante todo pues lúdico y que poco a poco pues se ha ido aumentando, ¿no? la pretensión, pues nació el proyecto, una revista en la que no existe ningún tipo de jerarquías, ningún tipo de sueldo. Los artículos pues cada uno escribe de lo que quiere dentro de la tendenciosa línea que queremos, que queremos desde esa perspectiva crítica, anticapitalista y que ve un poco en la lucha de clases, la sinergia o motor de cambio de grandes procesos históricos, ¿no?
Como bien has dicho, una revista sin jerarquías, que se organiza en asambleas, pero que no por ello quita de que la revista, a la hora de calidad, tanto de maquetación como de la redacción de los propios artículos, ¿no? Sea cualquier inferior a cualquier otra revista comercial, como las que se encuentran en los periódicos, ¿no? Que muchas veces analizan la historia pues de paso y de una manera banal, ¿no? Como las revistas de esta historia, ¿no? Y todo este tipo de revistas. Ya son, como he dicho antes, cuatro números, ¿no? Desde el primero en el que habláis de la piratería, también desde los centros de menores, con el caso de Ramón Barrios, ¿no? Habéis ido pasando por la COPEL, la revuelta de los estudiantes del 86-87, el caso Escala o la revuelta de la Comunera. ¿Cómo se eligen los artículos, los contenidos de la revista?
Tenemos, digamos, un almacén, una nevera de temática, ¿no? De temas más o menos que tenemos de algún modo, pues, o que hemos comenzado a trabajar o que de algún modo tenemos más claros. Y a esa nevera, pues, han ido engrosando y hemos intentado, pues, en cada número, pues, que apareciera un texto de alguien ajeno completamente a ese consejo de redacción, a esa asamblea, un poco temáticas que considerábamos interesantes, como te decía antes, bien porque habían sido muy soslayadas por el oficialismo, ¿no? O bien porque consideramos que aportaban esa cuota o esa personalidad propia que creemos que es un poco el mayor valor de la revista. Como decías, pues las publicaciones comerciales del ramo alcanzan en algunos casos hasta 200.000 ejemplares de tirada, otras de una tirada algo inferior pues se amparan o subvencionan pues por obras sociales de la banca o el negocio inmobiliario, pues a nivel autonómico, esa connivencia entre élite política y élite económica, que o bien pues lanza productos pretendidamente asépticos con una finalidad pues electoral y económica de cara a eso que ahora llaman los políticos de segunda B, los políticos autonómicos, puesta en valor de la historia, ¿no? Entonces, o bien encontramos revistas muy asépticas o pretendidamente asépticas que omitían adjetivos, omitían opinión, presumiendo de no herir susceptibilidades, o bien encontramos una historia, por otro lado, abiertamente ultraderechista que prolifera cada día en los canales locales de televisión o en canales menores, que en el último lustro pues se lanzan pues a programas un poco que dan una visión abiertamente opuesta a la antagónica, a la nuestra, sobre la historia, ¿no? Entonces, nosotros reivindicamos pues una metodología científica en el sentido de que seguimos un poco los pasos del investigador académico, ¿no? En el sentido de los barridos bibliográficos, web, blog, dando importancia a esos fanzines, pasquines, boletines, a esos productos, ¿no? A esa documentación hecha por y para algunos de los protagonistas de lo que hablamos, fuentes directas cuando son sucesos recientes, de esa recopilación de información, pues hacemos un análisis y tratamiento que puede incluir pues entrevistas individuales o colectivas, una sistematización informativa cuando se trata de acontecimientos o sucesos con protagonistas vivos, ¿no? Y por último, intentamos que ese despliegue descriptivo vaya acompañado de una contextualización histórica, es decir, de unas conclusiones que permitan a un lector, sin necesidad de poseer unos determinados códigos o de catalogarse o de un poco pues estar en nuestro mundo, ¿no? Entre comillas, pues permita de una manera pues liviana, puesto que hablamos de media divulgación, en ningún caso divulgación científica, pues obtener información o bien de primera mano o bien analizada por protagonistas directos o bien temáticas globales, como decía, pues desde una perspectiva más crítica, ¿no? Y que pues cuestione esos valores, añadiendo adjetivos y añadiendo opinión, por supuesto, pero diferenciándose de la difusión, digamos, periodística en dar más relevancia a coyunturas o a esa contextualización histórica que al dato, la curiosidad, ¿no? Es decir, junto a la opinión y junto a esa amalgama de adjetivos, no se obvia pues una serie de conclusiones y una serie de contextualizaciones de sucesos, de acontecimientos, coyunturas que creemos pues que existe dentro de esta sociedad de la información, con millones de monitores de litio escupiendo a diario todo tipo de datos, pues una menor información, sobre todo pues entre nuestra gente, entre comillas, ¿no? De cara pues a conocer nuestro pasado y sin considerarnos herederos directos, sí seguir tejiendo el hilo de la insurrección, ¿no? Que, como comentaba antes contigo, antes de comenzar el programa, pues se va muy lejos en el tiempo, ¿no?
Claro.
Se va a varios siglos atrás.
Pues es que, claro, o sea, aparte de leer los artículos, ¿no? Lees la editorial en la revista y está siempre muy presente lo que también le llamáis, ¿no? La versión oficial de la historia, ¿no? Aquella versión que ofrecieron las instituciones o, como siempre se dice y se dice coloquialmente, ¿no? La historia de aquellos que vencieron siempre. Uh-huh. Y eso pues a lo largo de la historia. Y lo tenéis muy presente porque, claro, a los chavales, por ejemplo, que ahora mismo están en el instituto, que van a clase de historia, les enseñan realmente la historia, les enseñan...
Se enseña una convencionalizada historia encerrada en vacuos, epígrafes, economía, sociedad, política, arte y una sucesión cronológica, digamos, de acontecimientos que realmente suele alejarles de algo tan coñazo como son pues estudiar la historia o aproximarnos a la historia de ese modo. Cuando hablamos de oficialismo, hablamos de esa divulgación histórica, pues que la divulgación entra ya desde los manuales escolares, pero también incluye pues esa divulgación, como comentaba, pues a nivel del público en general, del ciudadano de a pie, un poco que se aproxima a su historia. En este caso, pues se ha un poco buscado la historia con esa finalidad cultural, buscando esa rentabilidad, esa mercantilización, esa puesta en valor de la historia. Y en esa historia pues no tienen cabida pues determinadas aproximaciones, puesto que siempre quien subvenciona, quien paga, es quien determina una línea editorial, ¿no? Si, un ejemplo sería la reordenación del Museo del Ejército, ¿no? Es un ejemplo de esa divulgación histórica que intenta, en ese no herir susceptibilidades, pues obviar, digamos, por ejemplo, el coche de Carrero, la pieza central, y cuando se aproxima a temas como la Revolución Española del 36, pues todo de una manera muy aséptica, muy descriptiva y en ningún caso pues sin entrar a analizar o a valorar. La historia no puede ser aséptica, la historia es objeto de instrumentalización política desde su origen y es quizá pues la menos exacta de las ciencias y una de las ciencias, de las humanidades a las que por más agujeros o perspectivas podemos asomarnos, ¿no? Cuando hablamos de esa historia académica oficial, pues lo que reivindicamos es que, como decía, dentro de épocas o procesos en los que hay mogollón de información, por ejemplo, la Transición Española, por ejemplo, la tan manida Revolución Española del 36, pues echamos a faltar pues perspectivas o enfoques un poco que se salen de esa línea tendente a consolidar pues la democracia como la consecución de un sistema desde el arranque un poco de la historia hasta hoy, vendido como el menos malo posible, ¿no? Un tinglado que nos han vendido pues como el menos malo posible. Entonces ahí no tienen cabida perspectivas críticas que den voz a los sin voz, y cuando la tienen, pues en pocas ocasiones se oponen firmemente pues al establishment basado entre alianza entre élite política y élite económica que sostienen y que apuntalan buen número de catedráticos y profesores universitarios, ¿no? Toda esa divulgación histórica, pues bien sea radiofónica, televisiva, bibliográfica, periodística, consideramos que adolece o que un poco pues se sale en muy pocas ocasiones de ese academicismo, de ese oficialismo, y reivindicamos pues la no profesionalización de este proyecto, puesto que no tenemos corresponsales que vayan a tal yacimiento en Jordania y que nos hagan un reportaje fotográfico todo color, pero sí utilizamos una metodología que no es mera opinión y que junto a ese barrido y análisis documental de toda índole, pues tiene una contextualización y para nosotros pues una materialización de esas parcelas, es el fomento de esas parcelas libres de debate, reflexión, difusión, ¿no? Cultural, contracultural, como se quiera llamar, ¿no? No sé si te he contestado.
Porque... Sí, no, sí, sí. Pero es que, claro, resulta curioso respecto a este tema, ¿no? Un compañero ahí de La Gotera también, que está estudiando historia ahí en La Autónoma, dice que, y yo también hablándolo con compañeros ahí de la Complu y tal, de que realmente no hay, hablando también de la Guerra Civil, que no hay nada de la Guerra Civil. O sea, la Guerra Civil prácticamente se obvia o se pasa de largo, ¿no? En la universidad. Y claro, a mí esto me sorprendía, ¿no? Porque yo que no he ido a la universidad, no sigo el lado académico de la historia, sino me baso más en la autoformación para conocerla y tal, a mí me sorprendía, ¿no? De que quizás el hecho más importante de la historia de España en el siglo XX, más que la transición, porque la transición viene porque hubo 40 años de franquismo debido a un golpe de Estado, ¿no? Y el hecho de esa insurrección armada, el hecho de que se pase de largo, de que no se entren a analizar...
O sea, se busca esa pretendida asepsia, ¿no? Generalmente, pues hasta época reciente tampoco solía adentrarse en las últimas décadas, ¿no? De la historia de España, hasta más o menos, pues, bien porque los programas no daba tiempo a concluirlos, o bien, pues solían un poco el alcance, digamos, la pugna entre diferentes sistemas por su imposición, la imposición política de uno u otro sistema, pues sería un poco ese final de la historia. Por supuesto, la guerra civil, que tiene múltiples enfoques, la guerra civil ha vertido ríos de tinta y cinematografía de toda índole. Rara vez se enfoca o se potencia lo que consideramos o considero mayor relevancia, que es la última pugna por capitalismo, comunismo y esa revolución social, ¿no? Que se materializaron en las comunas de autogestión y que es lo que hace en particular pues de España un caso muy muy significativo y un caso pues de relevancia mundial, cuando el marxismo pues había se había impuesto pues en buena parte de Europa, todavía en España triunfó una revolución social cuyo modelo organizativo, cuyo modelo político pues se le acusaba de no tener relevancia más allá del ámbito agrícola andaluz, y en una ciudad como Barcelona pues esa revolución social dentro de esos muchos bandos que hubo en la guerra civil pues es un fenómeno al que por supuesto pues los manuales escolares no se acercan, y la divulgación fuera de nuestros círculos concretos, pues es bastante bastante laxa, ¿no? Bastante superficial. Nosotros hemos buscado un poco empezar con temáticas que no se fueran directamente a esa época, puesto que consideramos que había sido ya más abordada, y hemos ido de temáticas más recientes que consideramos que ya existía una suficiente perspectiva, ¿no? Pues ya de 20 años quizá en adelante, como para permitir analizar con protagonistas vivos, y esa es quizá la particularidad, ¿no? Esas coyunturas históricas en cuestión.
Sí, claro, y que la gente, o sea, también que la gente no crea realmente que Contrahistoria solamente trata pues hechos históricos, ¿no? De estos que te dan en clase, qué tal, porque por ejemplo, ¿no? En el número 2, La resurrección del Kinky, pues un artículo cuanto menos curioso, ¿no? O si no me equivoco, creo que fue en el número 1, ¿no? Cuando se habló acerca de tatuajes, de la historia del tatuaje, ¿no?
Nos interesa la antropología, ¿no? Claro. La antropología como un método más de estudio de la historia, ¿no? La historia, digamos, sería una disciplina científica porque aglutinaría una serie de procedimientos técnicos de tratamiento, de aproximación a ella, le hace la arqueología, la epigrafía, la numismática. Entonces, la antropología, digamos, sería un método más, un procedimiento técnico más de estudio de esa disciplina científica que sería la historia. Y la pretensión de huir del ladrillo panfletario, introduciendo pues temáticas en las que, por ejemplo, pues con el tema del tatuaje, cabezas rapadas, etcétera, un poco temáticas en las que la observación participante como técnica antropológica, activa o pasiva, pues pudiera estar más presente. Es decir, temáticas un poco más underground, si cabe, que pudieran desengrasar pues ladrillos que pueden aparecer en alguno de los números, como un modo un poco pues de alejar esos temas pues de los círculos divulgativos en los que habitualmente han estado anclados, ¿no? En el tema pues de los kinkies era un tema fetiche para nosotros a nivel cinematográfico, a nivel como seguramente para muchos de nosotros, ¿no? Pues esa, el ver cómo con el paso de las décadas pues muchos principios siguen a pesar del envoltorio, ¿no? Que es muy distinto, pues siguen vigentes y un poco pues el ver realmente una de las causas de esa incipiente transición democrática que dejó fuera del ámbito ciudadano a hordas de jóvenes amanezados por temas como pues el paro, la desinformación en temas como el sexo, las drogas, etcétera, etcétera.
Una época, ¿no?, que a lo mejor parece estar retornando, ¿no? Parecida.
Retorna, pero tiene la ventajosa particularidad de que, a diferencia de otras como el propio punk o el propio, no es o no ha sido del todo asimilado, sus rasgos superficiales, digamos, de esas corrientes, no han sido del todo digeridas y mercantilizadas por el sistema, ¿no? Y rentabilizadas realmente económicamente por el sistema. Y quizá eso es una particularidad del mundo kinky, ¿no? Por así decirlo. Que nos interesaba mucho. Del mismo modo que el tatuaje pues era muy significativo, ver cómo la simbología tatuatoria pues había variado enormemente en el espacio-tiempo y cómo pues algo que realmente era una seña de identidad del recorrido de la persona, sobre todo por los penales, pues hoy se había convertido pues en un rasgo mercantilizado y asimilado por el sistema. Quizás eso es lo que pretendimos con esas temáticas, ¿no?
Hemos ya, pues, más o menos nombrado diversos momentos históricos, ¿no? Pero a mí me gustaría, ¿no?, que quizás reseñases cuál es el momento de la historia que más te apasiona o que más te hace, yo sé, que te hace leer y leer sobre ese momento, que no te importa volver a tragarte otro libro igual de la misma época, de otro autor.
Pues habría varios, por nombrarte un par y ya dejando de lado un poco la manida revolución española del 36, pero alejándola, por supuesto, de esa adjetivación que se le ha dado pues ahora a corrientes como el 15M o surgidas al albor. La verdadera revolución española ocurrió en la Barcelona de julio del 36, y dejando de lado esa manida revolución española, por supuesto, la revolución francesa. Porque por primera vez en la historia los derechos humanos se antepusieron a los de fronteras, reinos, territorios, por primera vez, y al albor de esa incipiente industrialización y el nacimiento de esa sociedad de clases que antes comentamos, pues el pueblo tomó conciencia propia de su destino y un poco reivindicó pues una serie de precedentes que hoy pues siguen tan vigentes como esa famosa libertad, igualdad y fraternidad que simbolizaban los tres colores de la bandera francesa, que sustituían, digamos, a la Cruz de los Borbones, al tradicional emblema regio, propia del antiguo régimen. El paso de esa sociedad del antiguo régimen estamental, de estamentos, a una sociedad de clases que podrían hacer ahí. Y, por supuesto, yo estoy especialmente interesado y pronto pues haremos un reportaje en la revista sobre la revolución neolítica, ¿no? El origen del Estado y la desigualdad social, el momento de la historia en el que un poco pues el que parte y reparte se queda con la mejor parte, y ese excedente que crea pues la agricultura, que crea pues el sedentarismo, etcétera, etcétera, pues un poco empieza justificándose con una casta sacerdotal que ya no es animista, que ya no es chamánica, sino que es un poco ya con una dioses antropomorfos, etcétera, a justificar pues esa jerarquía. Esa jerarquización ha seguido hasta día de hoy. Puede parecer que no vivimos una sociedad tan sanguinolenta, pero lo cierto es que hoy se muere de enfermedades propias del estrés y realmente la jerarquización social, la desigualdad y el porcentaje realmente no ha hecho más que aumentar geométricamente. Entonces, me quedaría con esos tres momentos, ¿no? Revolución analítica, revolución francesa y revolución española de julio del 36 en Barcelona, eso es.
Pues ya nos va quedando un poquillo de tiempo. Me gustaría que comentases la web, porque es muy curiosa. Existen, aparte de los propios artículos de la revista, ¿no?, existen contenidos adicionales.
Pues el blog, digamos, aunque no artesanalmente pues no estamos muy duchos en diseño gráfico y tal, pues a lo mejor puede parecer algún avezado en el tema un poquillo cutre, pero está concebido como un archivo de libre acceso, de libre disposición, de un archivo informativo en la misma línea que la revista, es decir, buscando pues esas curiosidades, ese material gráfico, audiovisual, tenemos mucho material adicional de los artículos, ese para saber más, de las manis del 86, de Rollo Copel, Kinkis, etcétera. Y además de ese archivo de información, como decía, de libre disposición y de libre acceso, que consideramos curioso en relación a lo muchísimo que hay por internet, también pues incluye los puntos de venta y distribución, las entrevistas radiofónicas como estas que hemos hecho ya 4 o 5, convocatorias, todo un poco el inventario de la gira de presentaciones y de, digamos, actos, conferencias, etcétera, en las que hemos tomado parte, bien como Contrahistoria o bien... Y un poco pues el blog aglutinaría todo eso. Hay docus bastante interesantes. Se publican o se editan ahí los textos o el material inédito, pues que consideramos que o bien no tenía cabida en la revista, o bien pues buscamos, digamos, un espacio con menos criba de cara a que, bueno, pues la revista es cuatrimestral en principio. Tenemos bastantes temas e intentamos pues congraciar en cada número pues una variedad temática, digamos, más amena. Entonces el blog tiene todo eso. Le recomiendo pues a todos los oyentes que le echen un vistacillo, porque seguro que encontrarán cosas curiosas y cosas que les resultarán interesantes, material gráfico, audiovisual, documental y un montón de textos y material adicional sobre los artículos aparecidos en papel.
Recordar la dirección del blog, ¿no?
contrahistoria.blogspot.com para comunicarse con nosotros, cualquier oyente o quien lo desee, contrahistoria@hotmail.com. Y por ahí pues cualquier crítica, cualquier insulto se puede ser recibido sin mayor...
Y bueno, ya para ir terminando, si quieres decir, pues yo qué sé, por lo menos alguno de las ciudades en las que se pueden encontrar los puntos de venta de la distribución de la revista.
Hemos creado, digamos, que es un poco pues lo que estamos más satisfechos, unos cauces de distribución, como decía, no comerciales. Desde el primer número pues fue más arduo el buscar esos cauces, mucho correo postal, mucho móvil, mucho internet, mucho pateo incluso por Madrid por otras ciudades, pero esos cauces ya se han estabilizado, ya nos pillan directamente la revista y la movemos por buena parte de la península, incluso pues en algún punto fuera de la península, como Turín, Berna y Londres, ¿no? En lo que es el Estado, pues se está moviendo ahora mismo en Cataluña, Barcelona, Girona, Valencia, Euskal Herria, pues las cuatro provincias españolas, ahora mismo lo está, se puede encontrar en... Los puntos de venta los encontráis en el blog y en la primera página de la revista aparecen siempre. Pero vamos, en principio se está moviendo por todo el Estado y por librerías asociativas, centros sociales, locales cooperativos, etcétera, etcétera.
Recordar que aquí en Leganés la podéis encontrar en la Biblioteca La Vocal Libertaria, ahí en La Gotera. Y bueno, ya para terminar, muchas gracias, Raúl, por haber venido y que están, vamos, somos seguidores de la revista y que ya seguiremos cuando salga el número 5.
Lo celebro.
Y lo diremos aquí en la radio.
Os deseo muchísima suerte con esta andadura, que la verdad es que resulta prometedora y se ve que tenéis mucha ilusión en ello, y espero que podamos escuchar muchos programas de Raíces de Saúco y cuando queráis a vuestra disposición para hablar de historia o de lo que sea.
Vale. Pues muchas gracias. Se nos había comentado antes presentar la canción de que habíamos escuchado antes de la entrevista, que pues antes estaba sonando Vagos y Maleantes, que es un grupo ahí de Valencia, de hip hop, y la canción se llama Historia. Y bueno, ahora vamos a dar paso
a una canción. Este tema está especialmente
dedicado
al cazador que se voló la cabeza mientras limpiaba la escopeta. Cansado de oírte hablar, amigo de las dudas, que nueva mentira le contarás al hijo que te escuchas. Persigue furtivo al salir el sol al animal salvaje, aniquilas todo aquello que tanto desconoce. Nunca te cansas de comentar entre risas pasadas ese circo de absurdidad, una realidad macabra. Eres pariente de la muerte, arrasas a tu paso, que bien te sientes disparando, aunque no sea necesario. Pienso que si algo tiene que pasar, pasar sea una bala por tu cabeza, que te aclaren las ideas. Así mismo tú podrás comprobar que la muerte nunca es una buena noticia. Pienso que si algo tiene que pasar, sea una bala por tu cabeza, que te aclare las ideas. Así mismo tú podrás comprobar que la muerte nunca es una buena noticia. Pienso que si algo tiene que pasar, sea una bala por tu cabeza, que te aclare las ideas. Así mismo tú podrás comprobar que la muerte nunca es una buena noticia, una buena noticia, una buena noticia.
Bueno, con esta canción de Héctor Nenófilus, una buena noticia, vamos a empezar la sección de Liberación Animal. Y bueno, pues a línea de la canción, que como su estribillo indica, de que pienso si algo tiene que pasar, será una bala por tu cabeza que te aclare las ideas, pues eso va a todos los asesinos, cazadores y cazadoras que hay en todo el mundo, en especial, claro, aquí en la península. Y bueno, pues la caza se presenta como un deporte que consiste en matar animales salvajes o criados especialmente para ello. Bueno, los tipos de caza son de caza menor y de caza mayor. La caza menor es la destinada a la caza de animales pequeños, y la mayor es aquella en las que las piezas a abatir son animales grandes. Las especies de animales cazados en caza menor suelen ser conejos, liebres, zorros, corneja negra, faisán, grajilla, paloma bravía, la perdiz roja, la urraca, zorzal charlo, el colín de California, el colín de Virginia, ave fría, la abejaca, la codorniz, el zorzal común, entre gaviota reidora, pato colorado, bueno, entre otras muchas. Y en la caza mayor, jabalíes, ciervos o venados, lobos, corzos, gamos, muflones, rebecos, cabras montesas, arruí y otros animales de mayor tamaño. Bueno, la caza de resecho se persigue al animal sin que se dé cuenta hasta estar cerca suyo y pegarle un tiro. Y en la caza de espera se espera que el animal pase por donde está él o ella, el cazador o la cazadora, para dispararle. En la caza de montería, bueno, esta es una operación diseñada para abatir el mayor número de animales con el menor esfuerzo posible. Y se busca con ayuda de perros al jabalí macho descansando en el sitio donde duerme. Entonces se apuestan los cazadores en varios puntos y se sueltan los perros, que hacen salir corriendo al jabalí para que pase por alguno de estos puntos. Bueno, otros tipos de caza son el ojeo en mano, el salto, la caza con arco, con lanza, cetrería, caza con hurón, caza de pájaros con pegamento. Bueno, aparte de matar animales, se utilizan animales para la caza, como por ejemplo los perros, que se crían en gran cantidad y los que no sirven para cazar por tener miedo a los disparos o porque no son obedientes, pues son abandonados y ahorcados en un árbol o encadenados sobre sus propias heces, apaleados. En la vida de los que sí valen para poder cazar hay de todo, desde el cazador que vive con los perros en su casa hasta el que alquila una finca, una nave y pues llena todo de jaulas para meterles ahí. Bueno, el transporte se utiliza en diminutos remolques detrás de un coche, y bueno, también después de cuando acaban de cazar les dejan ahí sin agua, sin comida, tomándose algo ellos y eso. Bueno, los cazadores matan cada año a 50.000 galgos en España cuando no sirven para cazar o correr. Son asesinados con inyecciones de lejía, ahorcados, tirados a un pozo, quemados. También se utilizan hurones, también aves rapaces para cazar. Y bueno, los aspectos ecológicos de la naturaleza, pues que la munición utilizada con las armas de caza está fabricada de plomo en su gran mayoría. Cada cartucho contiene 30 gramos de plomo, así que en España se dispersan cada año pues unas 6.000 toneladas de plomo en forma de unos 50.000 millones de perdigones. Como consecuencia de esta contaminación masiva, se estima que más de 50.000 aves acuáticas mueren cada año víctimas del plumismo. En España, esta es la primera causa de muerte de animales por intoxicación, y esta situación es agravada en los humedales. Con todo esto, los cazadores alegan, siguen alegando que mantienen el equilibrio ecológico con la práctica de la caza, realizando el papel que harían los predadores naturales. Pero no se dan cuenta que ellos fueron y ellos son los quienes acabaron a tiros con los grandes predadores, además que siguen asesinando sistemáticamente a los pequeños predadores que les pueden robar sus capturas, puesto que el control de predadores es una medida de gestión habitual en los cotos de caza. El 85% del territorio español es coto de caza. Si a esto le quitamos las ciudades, ¿qué nos queda? Bueno, la caza en España se estima que los cazadores realizan anualmente 250.000 millones de disparos en las jornadas en las que resulta legal cazar. Asesinan a 60.000 ciervos, 120.000 jabalíes y otros 30.000 animales más de las especies gamo, muflón, corzo, rebeco, arruí, cabra montés y lobo. También 1 millón de liebres, 4 millones de conejos, 140.000 zorros. Matan a 3 millones de perdices, 1 millón de codornices, 5 millones más de otras aves, entre las que se encuentran faisanes, palomas, ánades y patos. Otras fuentes estiman en 30 millones los animales asesinados anualmente en cotos de caza públicos y privados. Cabe destacar que en España es el único país de la Unión Europea en el que aún se permite la caza con galgos. Y bueno, por otro lado, la caza furtiva es una realidad en España. Es un negocio que mueve mucho dinero y que tiene redes bien estructuradas, cuyo objetivo principal, además del fin económico, es lograr buenos trofeos. Para cazar un lobo legalmente puede costar unos 9.000 euros, ¿no? Y obtenerlo de forma furtiva sería unos 3.000 euros. La caza furtiva se da en muchas zonas de España. Si se trata de la cabra hispánica, por ejemplo, el furtivismo se concentra en Gredos, en Ávila, y se buscan lobos en el norte, y si son rebecos, pues en la cordillera cantábrica. Bueno, los aspectos económicos de la caza son bastante suculentos para los capitalistas, pues en España hay 980.000 cazadores comprando armas, perros, licencias, alquilando cotos, pagando tasas. Según las estadísticas, los cazadores pagan anualmente 76 millones de euros al año. Además, por la utilización de las tierras cinéticas, pagan 86 millones de euros más. Solo en Europa, la caza produce anualmente 10 billones de euros de beneficios. La caza se presenta como un deporte que consiste en matar animales. Entonces, pues si eso lo consideran deporte, habría que preguntárselo a todos aquellos animales que están corriendo por su campo tranquilamente con su familia y ven algo, se quedan parados, quietos, mirando a ver qué es, porque no es un predador, claro, es un humano, se quedan mirando y pues solo les queda al puto cazador o puta cazadora disparar y ir a recoger la pieza. Así que bueno, pues esto, mucha fuerza a todas las personas que siguen luchando, personas humanas que siguen luchando por la liberación animal y humana y de la tierra entera y a todas las víctimas del especismo.
Bueno, acabamos de escuchar Painting Black de los Rolling Stones y bueno, queríamos compartir esta canción con vosotros y vosotras porque Painting Black es píntalo de negro y a nosotros nos gusta pintar todo de negro, no porque queramos pintarlo oscuro, sino porque creemos que es el color de la libertad. Y bueno, ahora con las reseñas culturales os traemos una reseña nueva de un libro, pero que en este caso es un libro de viñetas. Es El dinero, de Miguel Brieva, que es un escritor y dibujante de viñetas, que, bueno, El dinero, que se llama así el libro, es su primera gran obra. Usa mucho la paradoja en sus viñetas y la verdad es que están muy curradas todas y lo que dice la verdad es que es bastante gracioso. Te hace reflexionar y reír al mismo tiempo, así que os la recomendamos muchísimo, que la leáis. Está también en la Biblioteca de la Gotera, le tenemos allí, así que si os queréis pasar a recogerla, la verdad es que está muy gracioso, se hace muy ameno leerlo y os lo recomendamos.
Bueno, también medio reseña, medio convocatoria. Queríamos avisar que mañana viene, bueno, Eduardo Galeano, está presentando su último libro, que se llama Los hijos de los días, y va a estar mañana en la Casa América a las 7:30. Si queréis pasaros, también os recomendamos que vayáis un par de horas antes, porque eso va a estar a reventar y bueno, va a ser difícil encontrar hueco. Y también va a estar este fin de semana firmando ejemplares de su libro ahí en la Feria del Libro. Y bueno, en vez de hacer una reseña del libro y demás, para quien no lo conozca, queríamos leer un breve texto de Galeano. Olvidaos del acento uruguayo y calmo, así que lo vamos a leer con acento leganense, que es el que nos caracteriza. Se llama Los Nadie y dice: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy. Ni mañana ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen caras, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Bueno, ahora vamos a terminar ya esta octava edición de Raíces de Saúco. Os queremos dar, antes de despedirnos, unas convocatorias. El próximo 29 de mayo va a haber unas jornadas, una jornada de lucho y una huelga de consuma convocada por CNT, Solidaridad Obrera, CGT, Asambleas Populares del 15M y grupos de trabajo y otros grupos sociales y colectivos. Va a haber a las 12 de la mañana una concentración frente al Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado número 18. A las 2, una concentración coacerolada también en el Ministerio de Educación en la calle Alcalá número 34. Después, a las 3, se irá a comer y a hacer una sobremesa en el Retiro. Y después, a las 7:30, habrá una manifestación Atocha Cibeles Sol. Otra convocatoria que os queríamos reseñar era el segundo aniversario del CSOA Casablanca, que empieza mañana y dura hasta el domingo. Y por último, queríamos reseñar que este domingo 3 de junio a las 11:30 será la próxima Asamblea General del 15M de Leganés, de la Asamblea Popular de Leganés.